Sem Etiqueta! Quack FM, tu radio comunitaria.
Radio comunitaria, estás en Quack FM, estás en la radio y vas a escuchar Sin Etiquetas. Os mergullaremos nas profundidades marinas para aprender un pouco de submarinismo.
Ariel, escúchame, ese mundo está muy mal. La vida bajo el mar es mucho mejor que el mundo de allá arriba. ¿Tú crees que en otros lados las algas más verdes son?
Con este temazo de La Sirenita nos abre el programa Bardanca hoy, nuestro técnico de sonido.
Hola, bonito a todas y todos.
Marina está con nosotros también aquí dentro en Pecera.
Hola, buenas noches.
En Pecera también está con nosotros Helo.
Muy buenas noches a todos y todas.
De frente tengo a María Loira.
Hola, buenas noches.
Más conocida como Barriguita Despeinada, su nombre artístico. Y Jorge Craña.
Hola, muy buenas noches a todos.
Antes de nada, recuerden que pueden conectar con nosotros a través del teléfono directo a Quack, que es el 881-01-2232, o bien mandarnos un WhatsApp a Quack, al WhatsApp directo de Quack, que es el 644-737303.
Porque ti que estás a otro lado do auricular, también sabes que puedes escribirnos a Facebook. Ahora mismo voy a abrir un ligazón para preguntar todo lo que quieras sobre submarinismo.
Perfecto.
¿Por qué sobre submarinismo? ¿Por qué? ¿Por qué sobre submarinismo?
Pues porque hoy hemos traído con nosotros a Pablo Proecho.
Hola, buenas noches a todos.
Que das cursos de submarinismo y controlas de submarinismo en general. Entonces,
sí, soy instructor de buceo y soy buzo profesional. Y bueno, voy a intentar aportar aquí lo que pueda esta noche a un nivel sencillo para que todo el mundo lo pueda entender.
Ahí, ahí.
Y todo el mundo se enganche un poco, ¿no? A ver si nos animamos a practicarlo, ¿no?
Que sí, que se enganche. Espero que nadie salga asustado después de escuchar ninguna de las cosas que comentemos.
Vale, para empezar, ¿dónde das cursos?
Bueno, yo ahora mismo los estoy dando en la zona de Ferrol. Lo que pasa es que como es algo estacional y no se dan, aunque si me los piden los doy durante todo el año, es más bien en verano, pues en verano trabajo donde me vayan saliendo los cursos, pero principalmente en la zona de Ferrol.
¿Y por qué es estacional? ¿Porque son turistas casi todos?
No, porque tienes bastante menos ganas de meterte en enero en el mar que meterte ahora en agosto, en junio o durante el verano a bucear. Es porque seguramente durante el invierno se te pasa por la cabeza meterte.
Hacerte un curso de buceo,
sí,
¿no?
Hay gente que sí, he dado algunos cursos también en invierno y tal, pero claro, las ganas las tienes en verano. En invierno pues piensas en la nieve, por ejemplo, ¿no?
Ya. Yeah.
Por ejemplo, nunca buceamos, como a mí, tal. ¿Qué sería, yo tengo entendido, un bautismo? Tengo escuchado falarse de un bautismo. ¿Eso qué significa eso?
Sí, pues los bautismos es una prueba directa de lo que sería el buceo, de forma rápida y sencilla y segura, para que la gente tenga una primera experiencia con lo que sería respirar debajo del agua. Entonces, en un bautismo te hacen una pequeña charla explicativa, un briefing antes de meterte en el agua, se te enseña el equipo, se te dan unas nociones muy básicas y vas directamente al agua a probar si te gusta la experiencia y todo eso. Y bueno, la gente suele salir bastante contenta.
¿Es que se fai directamente no mar, en una piscina, en una bañera?
Hay de todo y también depende de las posibilidades de la zona y de las posibilidades que tengas. Lo mejor, si se puede, es darlo directamente en el mar. En unas condiciones son aguas confinadas, que equivalen a condiciones con buena visibilidad y sobre todo sin corrientes ni olas y a poca profundidad. Y eso podría ser pues casi cualquier orilla en la que se te permita bucear. Pues vas allí a la orilla del mar, presentas el equipo, das unas nociones básicas, unas explicaciones básicas de lo que van a hacer, de lo que se van a encontrar, lo que van a sentir y todo eso, para que nadie los, para que nada los pille así demasiado de improviso. Y nada, van para el agua, lo prueban, a unos les gusta más, a otros tarda un poco más en gustarles, pero suele salir la gente bastante contenta y con ganas de por lo menos repetir un bautismo, cuando no hacer un curso completo.
Y eso del bautizo, ¿ocurre que alguno, por ejemplo, sienta claustrofobia a la hora de respirar con escafandra?
Sí, no sé si sería claustrofobia, pero bueno, hay gente que se agobia. No es una escafandra tampoco, es unas gafas de bucear de las que te tapan la nariz, eso es importante, que cubran la nariz, y lo que se llama regulador, que es el aparato este que ven que se ve que tienen los buzos en la boca. Lo que pasa es que hay gente que meter la cabeza del agua y hacer respirar debajo del agua, parece que el cuerpo les dice que es algo contraproducente, y entonces tardan un poco en darse cuenta de que se puede respirar a través de esos equipos y que no va a pasar nada, ni les va a entrar agua en la boca, ni se van a atragantar, ni nada. Entonces, bueno, cada uno a su ritmo, y por eso los bautismos se hacen en zonas pues que casi te pones de pie cuando quieras y sacas la cabeza para afuera. Normalmente empiezas casi de rodillas, ¿sabes? Que sea ponerte de rodillas y meter la cabeza debajo del agua, y según cada uno se adapte durante unos minutos y eso, pues ya cada uno progresa. Tampoco se hace mucho más el primer día, porque es eso, es una toma de contacto. Entonces el que va muy bien pues puede dar un paseíto por ahí a poca profundidad y casi de la mano del instructor, y si no, el que tiene que pelear un poco más, hay veces que pelea simplemente para ser capaz de aguantar indefinidamente con la cabeza adentro
y acabar como Kevin Costner en Waterworld y con una película horrible y estas cosas, ¿no?
Y bueno, tiene una curva de aprendizaje esto, ¿no? O sea, es difícil, igual iniciarse no es muy complicado, pero quizá ya coger cierto nivel, ¿no?
Pues mira, diría, nunca había pensado en el concepto de curva de aprendizaje, pero realmente sí que tiene una curva muy marcada. Y la marca está en las primeras 2-3 inmersiones, dependiendo de la gente. Hay gente a la que la primera inmersión se le hace muy difícil, de hecho sale desilusionada en alguna ocasión y pensando que a lo mejor se equivocó, que no es lo suyo y tal. Yo le digo, mira, esto le pasa a muchísima gente, puede que el 50% sienta cosas parecidas, pero ya verás como en la segunda inmersión, que sabes perfectamente lo que te vas a encontrar, sabes lo que sentiste la última vez que te metiste debajo del agua y tal, ya no te va a coger nada desprevenido y ya verás cómo va a cambiar. Y normalmente la gente a partir de la segunda o tercera inmersión cambia completamente y la mayoría de la gente sale bastante enganchada.
Yo creo que es importante también lo que decías tú, ¿no? De aprender a respirar, porque sí que igual aquí no somos conscientes de que estamos respirando habitualmente en nuestra vida, quiero decir. Entonces, el hecho de tener que como pensar, ¿no? El quiero respirar y no voy a poder, ¿no? Es el agobio un poco de querer hacerlo muy rápido y que, pues eso, que no te funcione lo que te tiene que funcionar ahí abajo, ¿no? Y agobiarte. A mí es un poco la sensación que me,
sí, bueno,
que me puede dar.
Como ves, tenemos a una temerosa de,
sí, pero bueno,
es que es snorkel, ya lo paso fatal.
Pero bueno,
imagínate.
Son las preguntas que te hacen habitualmente cuando empiezas un curso o cuando te piden información o que les comentes lo que van a hacer y todo eso, o sea que no es tampoco una pregunta extraña ni nada. Y sí que la pregunta acerca de la respiración y eso, preguntas referidas a eso, pues son habituales. Y mira, lo primero, la diferencia más grande que encuentras es que en vez de respirar por la nariz, tienes que respirar por la boca. Mm. Que bueno, no suele ser una complicación muy grande tampoco, pero esa es la diferencia más básica, porque el regulador lo llevas en la boca y la nariz va tapada con las gafas de bucear o con la máscara, como se le llame. Entonces es acostumbrarte a respirar por la boca, y después lo que sí tienes que tener claro, la gente tiene que tener claro, que no va a tener que hacer un esfuerzo inspiratorio ni grande ni pequeño, porque los reguladores son mecanismos que cogen aire de la botella a presión, y en cuanto tú haces una pequeña depresión al respirar ya te da una bocanada de aire. Entonces nunca tienes que hacer un esfuerzo inspiratorio como si fuera chupar de un tubo o algo parecido. Realmente es casi más fácil que respirar en la superficie.
O sea, se adapta, digamos, a tus demandas de oxígeno.
Sí. De hecho, se llaman así, son reguladores a demanda, y eso significa que te dan aire cuando tú lo demandas con simplemente hacer una mínima aspiración.
¿Desde qué edad se puede aprender a bucear? ¿Existe alguna edad que diga, bueno, pues si eres menor de edad no puedes?
Pues eso tiene dos vertientes. En España la legislación de buceo es competencia de las comunidades autónomas, entonces depende de cada comunidad autónoma, hay una edad para iniciarse, una edad mínima u otra, dependiendo de la comunidad. Lo que sí, por ejemplo, las certificaciones de las que yo soy instructor, que soy instructor de FEDAS, de la Federación Española, y de PADI, que es la certificadora que a nivel mundial más buceadores tiene, esa es americana. Y en América las edades legales son menores, entonces allí hay cursos diseñados para chavales muy jóvenes, desde los 8 años ya pueden empezar a tomar contacto con el buceo. Y después, desde los 12 años en alguna comunidad creo que se puede. Entonces, no hay que ser demasiado mayor para aprender a bucear, y como cualquier otro deporte, se está intentando que se pueda practicar desde pequeño para que tengas una trayectoria a lo largo de toda la vida.
Y así como en el judo también hay cinturones de niveles.
Lo que hay en el buceo son distintas certificaciones.
Delfincito, el delfín azul, como en los
cursos. La sardina.
Sí. Hay certificaciones desde el nivel para niños hasta las certificaciones de instructor, y dentro de las de instructor incluso niveles avanzados dependiendo del tipo de buceo que hagas. Pero sí, hay una certificación básica que es la que te define como buceador o no buceador, y a partir de ahí tú puedes ir completando tu formación con cursos de especialidades o con algún tipo de formación más técnica, o hay infinidad de... Hoy en día puedes formarte como buzo con muchísimos niveles.
Pero, por ejemplo, para aguas turbulentas, para aguas turbias, para bajar a 30 metros, no, es que no
sí.
Sé, ¿no?
Las más básicas, así que la gente, por lo que la gente suele preguntar cuando no conoce mucho cómo es el mundo, una vez que haces el curso básico, luego hay especialidades. Por ejemplo, la que tú comentabas, para buceo profundo, hay algunas especialidades para buceo con corrientes, y luego hay casi todas las especialidades que te puedas imaginar, de inmersiones nocturnas, inmersiones con gases distintos al aire atmosférico, muchísimas, dependiendo para utilización de unos u otros equipos. Hay muchísimas...
La gente no puede ver la cara de Barriguita. Barriguita está flipando, alza las cejas como diciendo, pero veré todo esto, ¿qué carajo es?
El aire me dejó. Yo quería preguntar, antes de que Jorge me interrumpiera antes, cuando decías del tema de la edad, ¿tiene también alguna restricción? Sí.
Por
a nivel de salud, no, a nivel de salud. Quiero decir, ¿hay alguien que no pueda bucear ya por algo tipo un asmático o algo así? No.
Eso deberías consultárselo a su médico antes de hacer el curso. De hecho, los únicos requisitos que se le piden es que traigan un certificado médico en el que les ponga que son aptos para bucear,
vale.
Y que vengan con ganas. Y normalmente el buceo no es un deporte muy exigente. De hecho, para disfrutarlo bien se recomienda que sea un deporte calmado y pausado, aunque bueno, luego cada uno pues se pone un poco sus límites. Pero físicamente no es un deporte muy exigente, entonces personas de casi cualquier edad que tengan un mínimo de condición física lo pueden hacer sin problemas.
Y bueno, se me está ocurriendo porque, no sé, tampoco he leído un poco del tema, y cuando empiezas a bajar de profundidad, ahí es cuando estamos hablando de un poco más de riesgo, ¿no? Porque claro, hay una variación de presión y...
Sí, uno de los mayores problemas que te encuentras cuando buceas, además de que no estás en tu medio, no estás en un medio en el que puedas respirar directamente, tienes
obviamente
que respirar a través de un equipo porque estás en el agua. El agua, al igual que el aire, tiene un peso. Lo que pasa es que el aire, la densidad del aire es muy pequeña. Y por dar un dato, tan solo los 10 primeros metros de agua pesarían tanto encima de nosotros como toda la atmósfera que hay desde la superficie de la Tierra hasta el espacio. Entonces esos 10 metros equivaldrían a duplicar bajar a 10 metros equivale a duplicar la presión a la que estás ahora a nivel
atmosférico, sí.
¿No?
Sí.
Y todo eso pues lleva asociado una serie de problemas que, al contrario de lo que la gente pueda pensar, te los encuentras mayoritariamente en el ascenso, no en el descenso.
En el ascenso.
Sí, son acumulación de gases dentro del organismo que se produce porque no todos los gases que respiramos se metabolizan. Entonces, cuando estás sumergido, vuelves a alcanzar un equilibrio entre los gases que estás respirando y la presión a la que estás, y ese equilibrio no puedes romperlo bruscamente cuando subes a superficie. Por eso se habla de las cosas estas de las descompresiones que se ven en las películas y todo eso.
¿Pero qué es la descompresión?
Bueno, mueres.
No, a ver, para así intentar dejarlo un poco más claro. Un concepto o dos términos que quería también dejar muy claros. Lo que se usa en buceo son botellas y respiramos aire. Vale, no es ni bombona, es terminología, pero bueno, es la que es. No son bombonas y menos oxígeno, ¿vale? Cuando se carga una botella, se carga con aire del que está en la calle. Lo que pasa es que está filtrado de forma que está deshidratado y purificado de impureza, de partículas.
¿No?
De partículas. Entonces, de hecho, al final resulta que es un aire más limpio que el que respiras, que el respiras tú en la calle. Y ese aire está compuesto principalmente de nitrógeno y de oxígeno. El nitrógeno es la mayoría, es un 79%, y el oxígeno es un 21%. Cuando tú te metes a cierta profundidad, dentro de los líquidos de tu organismo se acumula cierto nitrógeno. Entonces, porque, bueno, son leyes físicas que tampoco vamos a explicar aquí, pero es quedarse con ese dato. Y cuanto más tiempo pases y a mayor profundidad, más nitrógeno se va acumulando en tu organismo. Hasta ciertos niveles, principalmente hasta cierta profundidad, no resulta para nada, no tiene ninguna complicación añadida. Pero la complicación viene cuando intentas subir a superficie. Ese nitrógeno que está acumulado, si saliera bruscamente, formaría pequeñas burbujas. Ajá. Y es lo que generan los típicos accidentes de buceo, los accidentes más comunes, y son tan fáciles de evitar como subir a velocidades más estipuladas. Ajá. O en caso de que la velocidad no fuera suficiente como para evitar la formación de burbujas, hacer las pausas, que son las llamadas descompresiones. Ajá. Se harían pausas que vienen marcadas por tablas o por ordenadores de buceo que llevas contigo, y te indican tanto las velocidades de ascenso como las profundidades y los tiempos a los que tienes que hacer las paradas esas. En esa parada, por tu propia respiración, el nitrógeno que entró en tu organismo por los pulmones al respirar vuelve a salir a los pulmones y de los pulmones al exterior. Ajá. Y saldrías relativamente limpio de nitrógeno otra vez y en perfectas condiciones.
¿Y los síntomas de que estás teniendo un problema con la descompresión, que te duele la cachola, te mareas, cuál es?
Pues desde dolores articulares a ciertos accidentes de, se llaman barotraumatismos más graves. Pero bueno, son lo que se intenta evitar a toda costa y son las últimas consecuencias de una mala actuación. De una mala actuación o de haber tenido mala suerte y haber tenido un accidente que te haya hecho llegar a la superficie en menos tiempo del que deberías haberlo hecho.
Estás escapando de un Akenya.
Hombre. No empieces con tus cosas de tiburones, tío.
Ese tipo de accidentes se llaman abollamientos, porque subes como una boya disparado para arriba. Puede ser porque hayas hinchado el equipo de forma incorrecta y no hayas podido controlar la velocidad de ascenso.
Joder, ¿y si se te rompe un cinturón con plomos? ¿Vas para arriba?
No suele romper, están hechos de materiales muy resistentes y no suele romperse el cinturón. Lo que puede a lo mejor es engancharse, producirse un enganchón y caerte el cinturón. Y eso pues podría ser un motivo de los que te hagan salir a la superficie abollado.
¿Sí? Bueno, vamos a aprovechar este momento para sumergirnos de todo en las profundidades acuáticas de la mano del grupo que ya no están en activo, Antonia Font y su tema Batiscafo Katiuskas.
Batiscafo.
Batiuscas.
Y Katiuscas.
Katiuscas, batichato.
O quizás en este otro tema.
Tu, 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 tu
batiscafo monoplaça. El teu focus a l'abisme de ses aigües insondables. Només tu les averigües. Batiscafo socialista, redactant informe tràgic, temerada, maquinista, institut oceanogràfic. Batiscafo solitari, dus un rúting planetari. Ratxes de sol travessen blaus marins, ses algues tornen verdes i brillen ses estrelles, que ja s'ha fet de nit i es plàncton s'il·lumina i canten ses balenes a 30.000 quilòmetres d'aquí. Ratxes de sol travessen blaus marins, ses algues tornen verdes i brillen ses estrelles, que ja s'ha fet de nit i es plàncton s'il·lumina i canten set sirenes aproximadament per no existir. Batiscafo socialista, redactant informe tràgic, catedràtic Yuri Puskas, institut oceanogràfic. Batiscafo Katiuskas, fas un atles visionari. Ratxes de sol travessen blaus marins, les algues tornen verdes i brillen ses estrelles, que ja s'ha fet de nit i es plàncton s'il·lumina i canten ses balenes a 30.000 quilòmetres de ti. Ratxes de sol travessen blaus marins, ses algues tornen verdes.
El deforme semanal.
Un youtuber perde un testículo tras la patada que lle propina unha muller que a retara nun dos seus vídeos.
En serio? Que pelotas?
Trátase dun peruano, Will Seven, que a súa terceira entrega do reto que lle pedían os suscriptores: beso o patada nos huevos.
Non me digas máis, houbo patada nos huevos, claro.
Pois sí, tras algún beso e algunha patada, chegou a patada definitiva da que tardou 3 días en poder volver a andar ben. E continuou 5 días cun dolor intenso que non cesou, ata que o doutor lle diagnosticou o estallamento testicular postraumático, o que obligou a que lle estrouxesen un testículo. Operación que gravou e subiu ao seu canal de YouTube.
Vou a ser políticamente incorrecto, tipo faltas de media fornada. Vamos, o que se soe chamar o típico gilipollas.
Pin. Os consumidores de cocaína do Reino Unido queixanse porque o novo billete de 5 libras provoca cortes na nariz ao solo para esnifar.
Vaya, vese que non pasou todas as probas de calidade.
E iso tras a súa posta en curso. Foi moi ben acollido entre os consumidores de cocaína. A razón era, enróllase perfectamente para esnifar e non quedan grumos, explicaba algúns xóvenes, non? Sen embargo, ninguén contaba cas feridas que podía causar, non nariz.
En fin, pódense queixar o defensor do povo si que existe en United Kingdom. Todo é culpa do Brexit.
Un condutor de 88 anos acaba en Murcia tras salir de Fuenlabrada para comprar un viño.
Pero unha pregunta, comprou no e bebeu no momento, non?
Parece que non, o me asegurou que saíra ao luns, en torno ás 8, de Fuenlabrada ca intención de ir comprar viño a Toledo. Tal como comprobaron os axentes, realizou a compra e levaba o viño no coche, pero non puido terminar... Non puido determinar onde o fixo porque chegou ata Murcia.
Ese non era viño, era licor café caseiro do bo.
Sin etiqueta.
Ahora. En el yellow submarine. En el yellow submarine.
Seguimos aquí buceando en las ondas de Quack FM, al que nosotros pueden contactar como Alcia usando el teléfono 881-01-2232, o bien pueden navegar con nosotros también mandándonos un WhatsApp. ¿Cómo? Pues escribiendo al 644-737303. Y seguimos con Pablo.
Hablando de eso. Nos ha llegado un WhatsApp del perro de María, de Rulo, que nos pregunta si hay trajes para perros.
Bueno, yo he visto alguno, pero creo que son fakes o cosas parecidas. Yo, por el momento que sepa ciencia cierta, creo que desgraciadamente todavía no los hay.
Lo sentimos, Rulo.
Rulo va a tener que nadar y quedarse en la superficie por el momento.
Oye, bucea muy bien, ¿eh? La verdad.
A mí me interesa un poco la parte natural del asunto. Es decir, tú cuando buceas, ¿qué maravillas ves?
La Atlántida.
Y punto.
Pues aunque Galicia tiene algunos hándicaps, como son las aguas frías, relativamente frías comparadas con otras zonas de España.
Las aguas fecales de la Ría del Burgo.
Bueno, por suerte no es una zona común para bucear, pero... Tiene aguas un poco más frías que en otros puntos y no siempre hay la visibilidad que quieres o que te gustaría. Pero luego, por otra parte, tiene una vida impresionante. O sea, comparado con el Mediterráneo, es una selva tropical. Tropical por la vida. No, ojalá fueran aguas así también de calientes. Pero la vida que hay aquí en Galicia es increíble. En Galicia hay unos afloramientos de corrientes frías que traen muchos nutrientes. Y esos nutrientes generan un montón de unos ecosistemas muy completos. Uh-huh. Y puedes ver desde...
Y ahí van los bichos, ¿no?
Claro. Claro. Tienen donde alimentarse y eso pues genera una cadena trófica completa y puedes ver desde variedad de algas hasta crustáceos, muchísimos peces. Es una zona que vale mucho la pena para bucear.
Y si te tuvieras que dar así con una gran imagen que hayas visto en plan de guau, pedazo bicho que estoy viendo aquí o no sé, y este pulpo tan grande o yo qué sé, ¿has visto alguna vez algún bicho que digas tú? ¿Y esto?
Hablando de bicho.
Sí, bueno, sueles ver cosas que cada día te parece que es más grande que la vez anterior que lo hayas visto y todo eso. Lo que pasa que es tan habitual ver casi de todo en casi todas las inmersiones que al final no puedes decir que te quedas con una en concreto, porque la verdad es muy habitual bajar incluso con alumnos que están haciendo un bautismo y enseguida te cruzas con una raya. Es muy habitual también ver pulpos, es muy fácil y habitual ver pulpos, tal. Entonces a los alumnos eso también les supone un aliciente, ¿sabes? Ver que no tienes que complicarte mucho la vida y ya estás viendo cosas y disfrutando de la vida submarina tan rápido.
Es decir, que con una pequeña iniciación ya recreas tu vista.
En muchas ocasiones sí. Lo que pasa que, bueno, a veces los nervios les juegan malas pasadas y les puede pasar un besugo gigante por delante.
Y se cagan vivos.
Que con la, no, que con los nervios que llevan luego le preguntas, buah, ¿viste tal? Y pero tío, si te pasó por delante ya, pero es que iba concentrado, no sé qué tal. Y bueno, eso con el tiempo acaban acostumbrándose.
¿Y no tiendes a ir a ver, no sé, algún pez o algún barco por ahí a ver qué hay, a ver qué, no sé?
Sí. Los que hay por esta zona, o por lo menos los que yo conozca por aquí, no son barcos que estén completos y en los que te puedas meter por dentro como en otros sitios. Pero sí que hay barcos hundidos y es curioso meterte en las bodegas o en las zonas que queden abiertas, ver partes de las... pues de lo que hubieran sido a lo mejor máquinas, amasijos a veces de tuberías y todo eso. Y la verdad que sí, los pecios son bastante divertidos.
¿Hay mucha rapiña en ese sector?
Pues lo que hay ahora son ya también restos que están muy desmantelados. En ocasiones se desmantelaron legalmente, se piden los permisos y se extrae material. Es material que se vuelve a llevar a fundición y tiene su relativo valor. Y luego hay pecios que se se desmantelaron sin permisos o sin ningún tipo de otro control. Y luego serían a lo mejor también está aquí un poco mezclado, la gente puede tener un poco de mezcla con lo que serían restos arqueológicos. No todos los pecios son restos arqueológicos. Hay pecios que a lo mejor son barcos que se hundieron hace 3 o 4 años. Entonces eso evidentemente no es un resto arqueológico. Los restos arqueológicos pues tienen su problemática particular, que sí que sería el expolio. La gente que encuentra ánforas y se las lleva para casa, la gente que encuentra algún otro tipo de resto pequeño que se lo puede llevar fácilmente, y aunque parezca un comportamiento inocente y tal, a la gente que vive, historiadores o arqueólogos subacuáticos que quieren estudiar y reconstruir la historia, la falta de piezas y el expolio de piezas pues le supone un problema grave.
¿Por qué no está regulado eso o sí?
Sí, está regulado. Cuando se hace un hallazgo que tú supones arqueológico, tienes que comunicarlo. Y eso pertenece a la Marina hasta que se procese de alguna forma, se autorice, por ejemplo, una investigación de la universidad o cualquier otro tipo de procedimiento con esos restos. Bueno, lo primero deberían catalogarse y eso. Tampoco soy experto en legislación de pecios de buceo, pero bueno, más o menos el proceso es ese. Se da parte del hallazgo, se comunica y se intentará en lo posible catalogar por alguien que esté interesado. Pero bueno, a veces las cosas no funcionan tan bien como deberían, y yo creo que hay bastante acumulación de pecios o restos que todavía no están ni catalogados.
Y Pablo, volviendo un poco a lo general, ¿qué tipos de submarinismo podríamos decir que hay? Porque hablabas ahora de los arqueólogos submarinos, podemos hablar de submarinismo para pesca, podemos hablar de submarinismo... De encontrar cosas, submarinismo, no sé. Yo qué sé, ¿qué tipos de submarinismo podemos catalogar?
A ver, las clasificaciones al final siempre las hace cada uno más o menos con los criterios que le sean cómodos para trabajar con eso. Entonces, pues en el tema del buceo, por decir algo así muy general, nos podríamos encontrar pues con el buceo recreativo y el buceo profesional. La pesca submarina la voy a dejar aparte porque se hace en apnea. Para pescar está prohibido la utilización de equipos de respiración autónoma. O sea, no se puede pescar con botella porque esquilmarías muy fácilmente los peces. Eso sería, no sé, como cazar con
absolutamente cosas dirigidas. Absolutamente ninguna especie, ¿no?
No, la pesca submarina siempre se hace en apnea. Uh-huh. Entonces, el buceo con autónomo, buceo con botella o buceo con... sería o el buceo deportivo o el buceo profesional. El buceo profesional es aquel por el que te pueden pagar, pues un trabajo remunerado, y el buceo deportivo se hace por diversión, por ocio. Y bueno, luego dentro del buceo deportivo, pues cada vez avanza más, y hay desde buceo deportivo sencillo, a poca profundidad, hasta el buceo técnico, que es casi explorar los límites de los equipos y del ser humano.
Sí, es que tengo una duda. A la hora de ir a bucear, ¿no? O sea, tú te vas a bucear, pero claro, no es como yo me voy a jugar al tenis. Quiero decir, tú tienes que tener un despliegue de medios.
No, la raqueta no te sirve para nada.
No, claro. Me refiero que como deporte o como, pues eso, ocio, digamos, a la hora de ir... Sí. Bueno, me estoy imaginando de un domingo de quiero ir a bucear, o sea, tú, ¿cómo haces?
Sí,
¿tendrás que tener una embarcación o alguna manera tal?
Lo primero, tienes que tener una licencia y un seguro.
Vale,
la licencia sería la certificación, el tener tu carnet de buzo y un seguro de la actividad. Uh-huh. Y después, otra cosa imprescindible es ir con un compañero. El buceo es una actividad que se hace en parejas. Y después, dentro de eso, ya depende un poco del sitio. En Galicia, el interior de las rías se consideran zonas de cría, Y aunque en buceo con botella no vayas a pescar, la legislación engloba a las dos cosas juntas. Entonces, como no se puede pescar, a los buzos recreativos están ahí metidos dentro de la misma restricción y solo se podría bucear en zonas que suelen ser las zonas exteriores de las rías. Pero bueno, es fácil encontrar en dónde se puede y en dónde no. Y después de eso, pues tampoco tienes muchos más requisitos. Debes llevar una equipación que sería mínima, obligatoria, de la cual yo resaltaría la boya de señalización para que no pase ninguna embarcación por encima de donde estás buceando. Y después, pues ciertas piezas del equipo, como son un cuchillo, es imprescindible, un instrumento para medir el tiempo y un manómetro para saber la presión que tienes en la botella todavía. Y nada, un compañero.
Porque sí, por la zona de la Costa de la Muerte, sí, me tengo fijado que voy bastante por allí. Que
ahí
sí,
vaya,
que
es, ¿no?
Sí, es que, claro, y veo gente sola. Es como ves ahí la boya y de repente ves al hombre con la boya.
Es que a lo mejor los que tú ves en superficie son gente que está haciendo pesca submarina, que también llevan su boya.
Algunos llevan aire.
Llevan aire.
Sí, por eso es como...
Pues a lo mejor
denuncia.
Están buscando...
Claro.
No, a lo mejor está el compañero al lado o debajo, sí, sí, tal, y no lo ven. Pues,
está escondido.
Es un... No, es...
Parece habitual. Como muy atrevido, ¿no? Me meto ahí y ala.
Realmente no, porque vas señalizado, vas con el compañero y lo que haces pues es buscar una zona a lo mejor que no hayas explorado o al revés, una zona que conozcas y sepas que te va a gustar y haces la inmersión por ahí. Puedes buscar.
¿Tú dices de ir con un compañero a sumergirte o ir con un compañero que esté uno que de dentro?
No, tienen que ser dos buzos.
Vale, vale.
Sí. De hecho, el equipo es redundante. Normalmente no porque te falle a ti, sino porque al compañero lo más habitual para encontrarte un problema, que tampoco es un problema, es que uno de los dos buzos consuma más que el otro. Uh-huh. Entonces llevas un equipo redundante, es decir, por duplicado,
sí.
Y si ves que el compañero ha consumido demasiado y todo eso, pues le cedes parte de tu aire y vais respirando los dos de la misma botella y ahí se terminaría la inmersión, iríais poco a poco a superficie y ya está, sin más, no sería una emergencia tampoco.
La gran duda que se nos plantea ahora es si, por ejemplo, está buceando con botella martelo y cuenta un chiste y mata un pez del chiste, si ese pez lo podría llevar o no, porque no se llevas botella, no se puede cazar. Y ahora vamos a ir con la sección del humor, el humor fino que nos trae Martelo.
Puedes reírte o bien puedes llorar de lo malos que son. Con todos ustedes, los chistes de Martelo.
Muy buenas noches. No voy a usar la risa fácil ni el chascarrillo, el chiste rápido. No os voy a contar el mítico chiste de no, yo no nado nada, que no traje, ni que usa Aquaman para pintar debajo del agua, usa acuarelas, claro. Tengo que decir que siempre me fascinó todo el mundo referido a las escafandras, a llevar pecera en la cabeza y cosas de esas. Por lo cual empecé siendo astronauta, pero siempre que iba al espacio enfermaba de gravedad. Entonces nada, me cambié al mundo de la magia. Me hacía llamar el mago David Meca, porque siempre empezaba mis trucos diciéndola de nada por aquí, nada por allá. Pero bueno, no funcionó entonces toda la magia. Decidí estudiar biología marina, un mundo magnífico, para aprender sobre el mundo de los peces. Resulta que los peces también sufren cuando dan a luz. Mira si no el congrio, que pare con gritos. Del pez, también conocí el famoso pez que le gustan los famosos pezqueñines, los peces pequeñitos, se llama el pezófilo. Está también el pez que va solo al cine, el famoso mero espectador. Resulta que los peces también se cansan y todo, lo descubrí, es maravilloso. Si no, ¿para qué sirven los peces, los bancos de peces, perdón? Después decidí usar mis conocimientos de la pesca y me fui a los muelles a practicar. Conocí a un tío que me recomendó usar pimientos de padrón para como cebo. Le pregunté, ¿pero eso funciona? Me dice, bueno, unos pican y otros no. Después, como colofón, ya decidí dejar este mundo cuando me encontré a un tío tirando ordenadores al río. Y cantando la de, pero mira cómo beben los peces en el río. Bueno, y con todo esto me despido, que os voy a dejar, me voy a pescar ahora, que me pilláis.
Pero, Martelo, ¿y las cañas?
Bueno, venga, anda, vámonos al bar, que siempre me lías.
Sin etiquetas.
Y seguimos aquí en la red comunitaria en Sin Etiquetas, y es hora de bucear en esos sentimientos que tiene María Loira con Barriguita Despeinada, Otra Cosa que Pasa a los 30.
La vía, me sienta, me llueve, me grana, me ciega en camisa, y luego me triza, más vieja y es vaca.
Barriguita Despeinada presenta Otra Cosita que Pasa a los 30.
Los domingos, según vas cumpliendo años, poco a poco van cambiando, tanto de significado como de sentido. Mucho antes de cumplir los 30, era un día en el que pasabas la mitad de la tarde durmiendo y la otra mitad comiendo, para curarte la resaca del sábado noche. Desde que levantabas la cabeza de la almohada, aún con el llamado efecto helicóptero, hasta que la volvías a recostar, el día transcurría cual zombi del sofá a la nevera y de la nevera al sofá. Sin tú saber cómo, era de noche otra vez. El domingo pasaba por ti, dejando paso al lunes. Eran los domingos en coma. Ahora, poco a poco y sorprendentemente, los domingos van ganando horas. Descubres a través de la ventana imágenes que solo habías visto en los anuncios de la tele. Familias enteras montadas en bicicletas con los cascos de cada tamaño, gente patinando, gente corriendo con la música en las orejas. No solo ves deporte un domingo de mañana, también ves señoras con sus mejores galas rodeadas por grandes abrigos de pieles, subidas a los zapatos de tacón y con los labios pintados más por fuera que por dentro. Ves a distintas familias juntas con sus bebés y sus niños que pueden tener ya 9 años pero que aún van subidos en esas McLaren empujándose con los pies. Ves también a gente de todas las edades con sus perros paseando tranquilamente. Hace poquito una buena amiga preguntaba en su Facebook qué significado tenía para nosotros la palabra domingo. Me puse a pensar en los diferentes domingos que vivo. Existen los domingos lentos, en los que quieres hacer las cosas cuidadas al detalle, pero sin prisa, sin agobios. Vestida tal cual te levantas, decides que quieres desayunar. Pues desayunar con todo lo que tengas en la nevera, que pueda servir para poner en la mesa. Tostadas, mermelada casera, fruta pelada, cortadita, café con leche. Hasta te paras a hacerte esa espumita con ese aparatejo que te compraste en el IKEA. Ya está todo listo. Por último, y si te sientes con ganas, te pones un abrigo por encima de tu pijama y bajas a por el periódico. Las mañanas se funde con el mediodía, pero no te importa, porque lo estás disfrutando. Cuando te das cuenta ya es hora de comer y luego toca ver el cine de tarde. Esa peli de Antena 3 donde los violadores asesinan, mujeres malas roban hijos unas a otras. Si es así, mejor aún. Los otros domingos son los domingos en familia. Puedes ir sin desayunar porque con todo lo que te vas a comer es mejor ir con hambre. Llegan los postres, el café, el chupito y sigues comiendo sentada sin levantarte. No tienes prisa por marcharte a ver la tele ni para quedar con tus amigas, porque por fin entiendes de qué hablan en la mesa. Incluso llegas a poder opinar en alto. Y sí, te escuchan. Hace años todo esto me parecía un aburrimiento, esas sobremesas donde los mayores gritaban y no se daban levantado. Según vas cumpliendo años lo ves de otra manera, llegas también a no querer hablar, aún sabiendo de qué hablan. Pero ahora, a esas edades, una se sorprende queriéndose quedar para intentar cambiar los pensamientos y opiniones, para ti muy equivocados que tienen tu familia sobre temas de actualidad. Pero de eso hablaremos otro día. Cualquiera de esos domingos, sea cual sea el tuyo, disfrútalo.
Sin etiquetas.
Y seguimos aquí hablando de buceo con Pablo. A los que nos concierne, a nuestra tierra, Galicia, alguien que está empezando a bucear, que le está molando el rollo, le gusta ver cosas. ¿Qué zonas le recomendarías para ir y ver cosas bonitas para practicar el deporte?
Bueno, yo la recomendación que puedo hacer sobre esto es que Galicia en sí entera es una zona buenísima para bucear. Es que desde Vigo, desde el sur, hasta Viveiro en el norte tienen zonas buenísimas. Entonces, casi cualquier sitio en donde haya una población así un poco grande suele tener un club de buceo, amigos que bucean, si no un pequeño centro de buceo, y siempre puedes encontrar compañeros de buceo para bucear en cualquier parte de Galicia y siempre van a tener sus buenas zonas de inmersión.
Y bueno, antes que comentabas diferenciabas el buceo de ocio, ¿no? De deporte y del buceo sí. Profesional, ¿no? ¿Y qué tipo de qué nichos de trabajo hay para un buceador? O sea, para alguien que sabe bucear, que tiene la licencia, que quiera dedicarse a un trabajo profesional en el que hay inmersión, ¿no?
Sí. Primero decir que las licencias de buceo deportivo no valen para hacer trabajos profesionales.
Es un buen apunte, así que chicos.
Hay
mierda.
No lo pongáis en el currículum. No. Tengo un curso de buceo deportivo, no.
El curso de buceo deportivo te puede ayudar en otras cosas y bueno, representa ciertas actitudes que está bien resaltarlas en un currículum, pero el buceo deportivo no vale para hacer trabajos profesionales. Para hacer trabajos profesionales hay que sacarse otras titulaciones de buceo, un poco más exigentes en algunos aspectos, y los trabajos profesionales que se hacen, aparte de que compartes el medio, después no tienen apenas nada que ver con una inmersión de buceo recreativo. En el buceo profesional normalmente haces obras hidráulicas, que serían obras pues parecidas a las que se hacen en superficie, pero debajo del agua. Haces reparaciones a flote de barcos, es decir, sin tener que meterlos a tierra. Cualquier tipo de inspección, algún salvamento de embarcaciones que se hayan hundido, recuperación de piezas u objetos que hayan caído al agua y tengas que planificar una búsqueda y recuperarlo, y vamos, o sea, casi cualquier cosa que se tenga que hacer debajo del agua, y no tiene por qué tampoco ser un mar o un embalse, o sea, puede ser hasta desgraciadamente pues
un
biorredactor de aguas fecales en donde haya que hacer un mantenimiento de elementos interiores, pues ahí con trajes especiales en los que no ni siquiera entras en contacto con el agua, ahí también se puede realizar un trabajo submarino.
Yo conocí a un paisano que no sé si me vendió mucho la moto de que él era un buzo soldador. O sea, soldaba debajo del agua. Y me dijo que trabajaba más o menos dos, como mucho, tres horas al día.
La jornada laboral en noviembre de este año va a quedar estipulada en un máximo de tres horas al día. Tres horas debajo del agua, la jornada laboral debajo del agua. Un buzo.
O sea, esto es como la sala de arma de Otempo de Son Goku, ¿no? O sea, debajo del agua el cansancio es mucho mayor.
Adri, el programa de los otakus era la semana pasada.
¿Qué estás haciendo?
Pero, claro, no os penséis que es el chollo de tu vida. Eso es la parte que haces debajo del agua, como buzo. Como buzo en el agua, me refiero. Pero tú como buzo tienes mucho trabajo en tierra también. De hecho, el equipo mínimo de buzos para trabajar va a quedar estipulado en 5. Ahora son 4 y va a quedar en 5 buzos para hacer cualquier tipo de trabajo profesional. Con esa cifra ya ves que no solamente trabaja el que está en el agua, la pareja de buzos que estén en el agua. hay un buzo que está siempre equipado y preparado para saltar por si hubiera cualquier problema. Hay gente que está controlando los gases que están respirando los buzos y las comunicaciones con ellos, porque no lo había dicho antes, pero en el buceo profesional se usan unos cascos que son como las parecidas a lo que sería una escafandra de buzo clásico, pero modernas. Se parece más bien realmente a un casco de un astronauta. Y tú tienes comunicación bidireccional directamente todo el rato con el buzo y el buzo con superficie. Entonces hay gente controlando todo eso y normalmente o es frecuente que el buzo necesite herramientas, necesite mantenimiento de las herramientas con las que está trabajando. Entonces en tierra tienes mucho trabajo que hacer también para que la operación salga bien. Entonces en el agua sí, se hacen 3 horas, a lo mejor se hacen 3 turnos al día, 2 turnos al día, depende cómo se reparte el trabajo, pero la jornada laboral de un buzo es una jornada laboral normal.
Y otra, no es el chollo de tu vida, pero a mí me pusieron los ojos como al Pato Don, no al Pato Don, como al tío Gelito, cuando dijo que cobraba 4.000 o 5.000 euros al mes. Dije, hostia.
Sí, por suerte para él debió de encontrar un sitio de trabajo. No sé si los cobraría en España. En España eran salarios muy buenos hace años. Yo no los cogí ya y quedaron estancados durante mucho tiempo. Ahora sigue siendo un salario bueno, pero no tienen los salarios que había hace años. Fuera de España y en cosas muy especializadas, como puede ser un buen soldador, a lo mejor en plataformas o eso, sí que cobran muy bien. Pero hoy en España el trabajo que se hace, el trabajo más habitual del que realmente puedes vivir como buzo, que tampoco es excesivamente abundante, cobras, tienes salarios buenos, pero no llegan a esas cifras.
¿Cuál fue o traballo que fixeche así que máis che costou, que dixeche, vamos, que non vías clara a cousa?
De non ver clara a cousa, por suerte nunca me ha pasado, porque al ser grupos de por lo menos 5 personas, cuando no son grupos bastante más numerosos, siempre vas con órdenes y con procedimientos de trabajo bastante, bastante claros, y si no sabes lo vas aprendiendo poco a poco. Lo que sí he hecho algunos trabajos que bastante, se podría decir, espectaculares. Dentro de tuberías con equipos en los que había que usar incluso scooters submarinos para arrastrar de todo el umbilical y poder llegar al sitio de trabajo, en el que se estaba muy separado de la entrada y tal, y habían despliegues pues bastante grandes de material, y son trabajos que, bueno, te queda una vez que se terminan y tal, te queda buen recuerdo de ellos. Son trabajos especiales, de los que no son habituales y tal, y te queda buen recuerdo.
A mí me quedó una rayada de antes. ¿Por qué es imprescindible un cuchillo?
Porque es muy habitual, por desgracia,
encontrarte con una ballena y rajarla.
Sí, los combates a muerte son un poco menos habituales, pero por desgracia lo que sí es habitual
una
es encontrarte.
Red, ¿no?
Sí, el mar está muy, muy, muy contaminado, sobre todo de plásticos y elementos que no se biodegradan. Entonces, los cabos, además que para los animales les suponen un estorbo tremendo, suelen quedarse enredados, tener amputaciones y tal, pues lo mismo le puede pasar a un buceador. Los enredos en aparejos de pesca que han quedado a la deriva, enredos en cabos que hayan quedado sueltos y todo eso son relativamente habituales. Entonces, una herramienta de corte, bien sea un cuchillo, lo mejor es que sea con sierra porque corta mucho mejor los cabos y tal, o incluso tijeras para cortar redes que sean más finas y tal, es imprescindible. Yo, de hecho, suelo llevar un cuchillo más grande.
Un cebollero,
no, o sea, un cuchillo. No, realmente tampoco te hace falta un cuchillo gigante como el de Rambo. Pero me refiero a un
cuatro dedos, un cuchillo, de maripa o algo así.
Un cuchillito normal, tal. Y suelo llevar, aparte a mayores, siempre una navajita auxiliar. Ajá. por si acaso. Porque
por si falla el primero.
Por si se te cae o lo que sea, pues mira, tienes siempre. Llevar las cosas por duplicado, hombre, cosas que no sean muy aparatosas, llevar las cosas por duplicado en el buceo es una buena costumbre. Llevar 2 máscaras, dos de todo lo que puedas llevar por duplicado y no ocupe demasiado, pues es una buena costumbre.
Bueno, pues yo no me piro sin preguntarlo. ¿Te encontraste alguna vez con una especie peligrosa estilo un megalodón?
No, aquí lo más peligroso que sueles ver son cosas tipo congrios y eso. A veces los ves bastante grandes y lo que tienes que tener claro es primero, que aunque sea un congrio o otra especie que no te pueda hacer daño, tienes que ser respetuoso con el medio e intentar no alterarlo. O sea, ver, pero no tocar, si puede ser. Y con el congrio, además de simplemente por ser respetuoso, es porque como metas el dedo, a lo mejor él sí que no es respetuoso contigo, claro.
Claro.
Entonces, realmente no es peligroso porque no sueles ir a darle con el dedo. Pero sí que siempre escuchas a alguien que lo quiso alimentar o algo y el congrio cogió todo lo que pudo.
Yeah. Y bueno... hay una leyenda, ¿no? Que estoy viendo aquí en esta pregunta. Hay la leyenda del hidroavión que carga agua, pesca un submarinista y luego lo suelta encima de un incendio. Eso no es verdad.
Pues no,
puede suceder.
Está totalmente descartado porque casualmente conozco los dos mundos, el mundo del buceo y el mundo de los trabajos aéreos en extinción de incendios, y realmente por donde un hidroavión toma el agua son unas toberas muy pequeñas con rejillas, precisamente para que no entre tampoco ningún elemento flotante que haya, y es completamente imposible que por ahí entre, vamos, es que casi no entran ni las aletas solamente.
Entonces el acertijo del buzo muerto en un... es totalmente falso, ¿no?
Esto sí. Me querías hacer otra pregunta. Si alguien quiere hacer un curso o algo para ponerse en contacto contigo o eso, ¿cómo puede hacer?
Pues si queréis puedo dejar mi email, lo doy en,
sí,
en
sí,
directo.
Sí.
Es mi nombre, pablo.provecho@gmail.com. Y
¿lo puedes repetir para fijar más?
pablo.provecho, como de buen provecho, con @gmail.com.
Y este curso a lo mejor lo debería haber realizado Alfonsina Storni, esa gran poetisa que se suicidó ahogándose, y le vamos a meter un de su tema, Alfonsina y el mar, un tema en referencia a ella. Para finalizar, Adri, puedes ir despidiéndonos si quieres.
Muchas gracias por estar con nosotros, Pablo.
Gracias a vosotros por invitarme y ha sido
mucho
una
aprendimos
buena hora.
Hoy
hemos aprendido,
¿eh?
Muchísimo.
Siempre se quedan un montón de cosas en el tintero, seguro que la gente tiene un
volver.
Montón de dudas, pero bueno, espero que lo más importante.
Gracias.
Pues muchas gracias por estar con nosotros, Pablo. Excelente el trabajo de Helo. Helo, ¿quieres comentar algo rápido? Tienes 5 segundos.
No, Boas, no, y te solo vale,
a dormir.
Adri, la pregunta en 5 segundos.
¿Se liga mucho siendo submarinista?
Nah, es nada, un tópico. ¿No? Ahí no te ve nadie.
Malita
no,
sea.
No te...